semana además en las que volvió a hacer una vez más a partir de esta serie que se estrenó en
Amazon. Así es, que no vi, debo decir, porque no tengo Amazon. No,
pero el que busca encuentra. Pero,
sí, ya la vamos a ver, sin duda.
Y estábamos, bueno, esperando ahora alguna comunicación. Yo sí vi el primer capítulo, porque yo cuando se puede, ahí estamos probando. Si estamos en comunicación con Fernando Signorini, él fue el preparador técnico histórico de Diego Armando Maradona, que se suma ahora para tener una parte recordatorio para esta celebración que hacemos de su nacimiento y de su vida. Buenos días, buenos mediodías, Signorini, gracias por atendernos.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? No, bueno, estábamos comentando todo lo que lo que significa, digo, el primer cumpleaños, ¿no? Sin él físicamente, ¿cómo, de alguna manera, cómo lo está llevando? ¿Cómo era su relación por ahí en estos días de cumpleaños cuando él estaba?
No, absolutamente normal, es como con cualquier persona llegada, como con cualquier afecto, no tenía nada de especial, salvo que, bueno, que él despertaba tantas pasiones que, bueno, la gente en este día, fundamentalmente, sobre todo en Napoli, era proclive
a las manifestaciones. Estar muy cerca,
o a tratar al menos de estar muy cerca de él.
¿Qué maradoniano es más intenso? ¿Qué maradoniano es más intenso, el argentino o el napolitano?
Ah, napolitano. ¿Ah, sí? Napolitano con diferencia abismal. Sí, sí, porque en todo caso acá en Buenos Aires, no digo en Argentina, pero yo tomando una ciudad, Buenos Aires en comparación a Nápoles, tiene, qué sé yo, un montón de equipos, ¿no? Y en Nápoles había uno solo, era en Nápoles, por eso era el rey de Nápoles. Él nunca hubiera podido ser el rey de Buenos Aires porque había hincha de los primos, por ejemplo, que... Yo también he sido testigo que muchas veces no lo trataban con mucho cariño por esa pasión, a veces, qué sé yo, inexplicable que produce el fútbol, ¿no? Pero Napoli fue... Sin Maradona no creo que no hubiera construido ese mito que hoy se ha transformado en leyenda, ¿no?
Fernando, recientemente publicaste un libro, Diego desde adentro, donde compartís mucho de este recorrido, de tu relación desde un lugar muy particular, también diferente al de otras relaciones que luego fue construyendo Diego. Me gustaría que nos cuentes un poquito de qué va el libro y también respecto a la necesidad de escribirlo, ¿no? ¿A qué es lo que te pareció importante dejar plasmado ahí?
No, vos sabés que yo no sentía ninguna necesidad de escribir, porque nunca me hubiera atrevido a escribir yo un libro sobre Diego, pero una vez nos encontramos con Fernando Molina, que fue durante toda la etapa previa y durante el Mundial de Sudáfrica quien hacía la parte de prensa para Diego, y charlando, faltaban bastante para la combinación de los vuelos, y bueno, me comenzó a preguntar acerca de mi historia con Diego desde el principio, y en un momento casi que me interrumpió diciendo, no, pero... Vos esto lo tenés que contar, no te lo podés quedar para vos, a la gente le encantaría saber también. Y claro, pero yo no iba a escribir porque para escribir sobre él hubiera sido una irrespetuosidad de parte mía porque yo no soy un escritor, entonces no me iba a poner a hacer cosas que sabía que otros hacen mucho mejor que yo. Bueno, y en esos términos fue que me presentó a Luciano Bernique, que ya tenía una vasta experiencia él como escritor profesional. Y bueno, nos conocimos, nos juntamos en un bar cercano a mi casa en Belgrano, en Buenos Aires. Yo ahora estoy en Monterrey, en México. Y bueno, empecé con los relatos, con los recuerdos, y él a preguntar, a escribir, a grabar. Y así le fue dando forma, fue engendrando el bebé que Editorial Planeta dio a la luz y que es compartido, porque... Somos tres los papás, no soy yo solo. Y fundamentalmente el mérito de Luciano porque lo supo plasmar de la mejor manera, cosa que para mí hubiera sido imposible.
Fernando, te saluda Claudio, y lo bien que hiciste con este libro, porque nosotros desde afuera, que no lo vimos, sentimos esas cosas, necesitamos esas cosas de Diego que tanto nos dio, ¿no? Y que tanto idolatrábamos, porque fue eso. Diego, no, en principio fue fútbol, pero después fue mucho más que eso. Vivir eso, Fernando, esa cuestión, primero futbolística y después de todo un dogma a partir de Diego, ¿no? Esas en el 2005, en el tren hacia Mar del Plata. Qué importante fue Diego, no solo en lo futbolístico, para Argentina y para el mundo, Fernando.
Sí, sí, decididamente, creo. Por eso va a ser inolvidable, ¿no? Yo a veces pienso, me da por pensar de que hoy mismo podemos acceder a las lecturas sobre el pensamiento, qué sé yo, de Sócrates, de Platón, podemos leerlo de qué sé yo, la Divina Comedia. ¿Y cuánto? Hace 2.800 años y no había redes, no había teléfono, no había televisión y llegó hasta nosotros. Imagínate Diego. Diego, no me cabe ninguna duda, podrán pasar milenios, va a llegar hasta el último sol porque siempre alguien va a rescatar la saga de vida de este chico que salió de Fiorito con la única intención de tratar de utilizar su arte para cambiarle la suerte a su familia y a él mismo, y que después fue, qué sé yo, si bien fue amado por tanta gente, también hubo otros que tenían un brutal resentimiento contra él. Sí. Para muchos seguía siendo el negrito de mierda. Uh-huh. Y fue instrumentalizado por el poder también.
Y ahí lo extraño de pronto es que justamente el decir, bueno, qué resentimiento tenía. En todo caso, él es el que debió haber tenido algún tipo de resentimiento por lo que vivió, ¿no?
No, él lo tenía, sí, y muy bien que hacían tenerlo, por supuesto, porque si no lo hubiera tenido hubiera sido un estúpido. ¿Cómo no iba a estar resentido sobre quienes permitían, sobre todo factores de poder, que aún hoy permiten que, por ejemplo, en Argentina haya 4.400 barrios de esta naturaleza para una población de casi 5 millones de habitantes, en que por no tener y sobre todo los chiquitos no tienen la posibilidad de dormir todos juntos? Porque yo sé de historias que muchas veces hay chiquitos de esos lugares que salen a la noche a pedir para poder comer, o a robar para poder comer, y después cuando llegan entonces tienen que levantar a los hermanitos porque la casa es muy chiquita, salen los otros y ellos... Esa brutalidad, mirá, yo tengo historias increíbles, y no solamente que me ha comentado Diego, sino que yo casi como un agradecimiento, un homenaje a él, a mí me encanta colaborar con los movimientos sociales, me encanta ir a esos barrios, juntarme con su gente, charlar, saber de sus cosas y en lo posible tratar de aportar lo que le pueda aportar, ¿no? Pero sí, es una historia que es muy...
Vos estabas
es
muy difícil
cerrar.
En un proyecto, recuerdo, con los pibes de las villas entrenando. Villas, no me acuerdo bien el nombre.
Sí, Villas Unidas es una idea que nació a partir de la escuela de César Menotti por esto que yo había pensado durante muchos años: cómo hacer para poder ayudar a los clubes donde nacen estos chicos que después se transforman en lo que se transforman y generan cantidad ingente de dinero, bueno, que ese dinero volviera a los clubes, no volviera a los peces grandes que siempre se comen a los chicos, ¿no? Que los derechos federativos y económicos fueran de esos lugares, porque si hoy vos pasás por Estrella Roja, el lugar donde empezó Diego, no está igual que antes, está peor, ¿no? Claro. ¿Por qué? Y bueno, porque el sistema es brutalmente...
Y los representantes y los intermediarios... Sí,
que no son todos también, porque hay que decir, yo conozco gente fantástica y muy honesta dentro, pero claro, desgraciadamente esos son los menos. Hoy casi como que la sociedad te impulsa a tener Y es casi que desprecia el ser. Y, bueno, si estamos, ¿no?
Y Diego, en ese mundo, digo, esto de coexistir el resentimiento que bien vos marcabas y la defensa del origen, con la convivencia con esos factores de poder, digo, de estar en lo más alto de un universo donde esos factores de poder te rodean, te exigen, te incluso te comercializan, digamos, ¿cómo? ¿Cómo era esa relación o cómo la viviste vos el tiempo que más cercano estuviste? También con esa cosa de desparpajo, ¿no? De desafiar en la cara muchas veces a esos mismos factores.
Y para y te agrego esto porque usted también tengo entendido que estuvo muy cerca en el momento del acercamiento y de la toma por ahí más de posición, digo, de Fidel Castro. Tengo entendido que usted tuvo como bastante que ver con eso, ¿no? ¿Cómo eran las convivencias por ahí a esas dos puntas, no?
No, bueno, eso es algo que nació casi naturalmente, porque como él siempre me contaba esa historia de vida y de momentos que eran inenarrables, por lo atroz de todo lo que él había tenido que pasar, y bueno, y yo entonces comencé a hablar. Algún día creo que le acerqué un libro acerca de la Revolución Cubana, y él entonces empezó a interesar. Y rápidamente entendió de qué se trataba, porque en ese sentido también era brillante, una esponja. Él siempre quería saber algo más de las cosas que le interesaban, y le interesaban un montón de cosas, ¿no? Y bueno, y así fue que se acercó al pensamiento, primero a la historia de la Revolución, y recuerdo cuando visitamos Cuba, yo invitado por él, esa noche en que apareció Fidel en la Casa de la Revolución, y estábamos, y Diego creo que vivió uno de los momentos más plenos, más felices de su vida, porque estaba, alguna vez pensé que, por ejemplo, con respecto al Che Guevara también, ¿no? Que no sé si al Che le hubiera gustado ser Diego, creo que sí, porque era muy futbolero el Che, pero a Diego le hubiera encantado ser el Che, y de alguna manera lo fue dentro del mundo del fútbol, ¿no? De alguna manera lo fue, porque fue irreverente contra el poder, porque nunca se entregó a las injusticias que se cometían con los jugadores y siempre defendió también en ese sentido a la clase que él pertenecía. Sí, yo creo que tuvo tantas aristas que sería imposible de resumirlo en pocas palabras ni en un solo libro, porque además de hablar de Diego, después habría que hablar también de Maradona. Creo que Maradona es más fácil de explicar que Diego, ¿no? Porque a poco le importa el lado humano de este chiquito que salió de Fiorito y llegó a donde llegó sin que nadie lo ayudara, ¿no? Y después, arriba, todos aquellos que, no sé, que le aplaudieron cosas que no eran para aplaudir, por ejemplo, la mano en el gol a los ingleses, fueron los que se encargaron también de destrozarlo cuando cometía errores ligados al hedonismo, que por otro lado es tan, tan comprensible en la debilidad o en las miserias que tenemos nosotros seres humanos.
Fernando, tengo una para preguntarte, tengo entendido que te acercaste a Diego cuando estaba en el Barcelona y sobre todo después de aquella quebradura cuando Goicochea lo quiebra y él está termina en un hospital, y pensaba ¿qué fue más difícil para vos entre estas dos situaciones? Cuando tuviste que ayudarlo a reponerse de esa quebradura y también a convencerlo de que vos seas su preparador físico, o cuando intentó la vuelta para el Mundial 94 en un momento en que muchos pensaban que Diego estaba acabado y logró llegar. Entre esos dos momentos, ¿cuál fue el momento más difícil para vos para acompañarlo a Diego?
Primero porque no lo conocía. Segundo porque estaba ante el jugador más importante del mundo y que yo había llegado ni siquiera de Buenos Aires, yo había llegado de Rivadavia, de Lincoln, a Europa, ¿no? y a Barcelona. Entonces estaba todo por descubrir y porque además tenía que escuchar o leer a los especialistas, muchos de los cuales decían que a raíz de la brutal lesión que había sufrido, nunca más iba a poder lograr ascender a la cima ese en que aparentemente antes de la lesión estaba destinado a coronar. Lo de La Pampa fue, si bien fue maravilloso, pero en ese sentido yo ya lo conocía, ya conocía también casi todo de él, ¿no? Conocía también el tema de su adicción y más o menos cómo tratar de hacer para ayudarlo. Sí, indudablemente esa primera parte fue mucho, mucho, mucho más complicada, ¿no?
Recién mencionó y
Recién
que lo
mencionó y que
menciona
lo menciona.
incluso en la película, en el documental de Capadia, estas dos figuras, ¿no? Diego y
Maradona.
Maradona, ¿no? En un momento usted dice algo así como que con Diego me voy hasta el,
Al
me
fin
peleo
del
a muerto
mundo.
y con el otro no voy ni a la esquina. ¿Cómo se llevaba Diego con Maradona?
Yo creo que Maradona fue muy injusto con Diego porque lo arrastró casi sin pedirle permiso, lo arrastró por todos lados, como que lo hizo pedazos, ¿no? Sí, no me cabe ninguna. Pero por otro lado era como él decía aquella vez que yo le dije, yendo para entrenamiento, después de que la noche anterior habíamos pasado un momento muy desagradable en un restaurante, y cuando yo le dije eso de que con Diego voy hasta el fin del mundo, con Maradona no voy ni a la esquina. Y él giró la cabeza y en esa salida, señales que tenía de inventar frases que no sé cómo decía, me dice, sí. Además con una sonrisa, sí, tenés razón. Pero sin Maradona yo todavía estaría en Fiorito, ¿no? Pero bueno, era su destino y no como cualquier humano mortal, no te podés escapar de él.
Fernando, has manifestado muchas veces de distintas maneras, bueno, tu enojo por el final. Recuerdo frases, bueno, que una vida como la de Diego no merecía una muerte como la que tuvo. ¿Estuviste en contacto en los últimos tiempos? ¿Qué opinión o qué sensación te dejan esos últimos tiempos? Acá te estamos hablando desde La Plata, somos todos de gimnasia. Para nosotros fue una cosa impresionante e inolvidable haber atravesado esa última gira, de alguna manera, que Diego hizo por la ciudad, pero bueno, paralelamente y por el país a partir del espacio en gimnasia, pero paralelamente a eso seguramente pasaron cosas que explican, o bueno, desde mucho antes que eso, el final con el que vos te has, bueno, sobre el que vos te has pronunciado muchas veces. ¿Tuviste contacto en estos últimos tiempos? ¿Qué sensación, qué reflexión o qué pudiste percibir porque de esta pregunta que se hace todo el mundo, ¿qué pasó? ¿Cómo puede ser?
No, yo tampoco puedo dar muchas explicaciones porque no, en el último tiempo, la última vez que el último abrazo fue el día del sepelio, mejor del velorio de su papá, y porque después todo lo demás, yo no estuve de acuerdo y para nada con que, pero no se lo dije tampoco porque no me lo preguntó, pero yo no estaba de acuerdo con que lo haya llevado a Dorado de Sinaloa primero y a Gimnasia después. Porque yo sabía que el sistema emocional de él estaba muy deteriorado y que no se lo podía seguir exponiendo en esa picadora de carne que es el fútbol argentino, a todos esos vaivenes tumultuosos que van desde la victoria a la derrota. Diego ya no estaba, yo lo que, pero ni a Gimnasia ni a ningún equipo del mundo. Yo creo que en ese sentido la AFA tendría que haber intervenido. A mí, yo lo dije hace mucho tiempo, por eso lo repito ahora. Para mí, ¿qué hubiera sido de la AFA, de los dirigentes de AFA sin la conquista de Diego? Y sin embargo, nadie fue capaz de, sabiendo, porque todo el mundo sabía, todo el mundo sabía, porque después se frotan los ojos con cebolla para mostrar alguna lágrima, pero en el momento que lo tuvieron que hacer, no lo hicieron. Para mí era llamarlo, sentarlo, Diego. Hablarle de manera muy noble con él y hacerle entender de que él estaba en esa situación. Venite a la selección, pero no para entrenar. Vení para ayudar a Pablito Aimar, a Diego Placente, a todos ellos, a formar a los chicos para que ellos escuchen de tu boca, quién mejor que vos para decírselo. ¿Cómo hay que prepararse? ¿Cuáles son los riesgos en caso de que la fama el día de mañana, qué sé yo, haga presa de ello? Y bueno, además, también, cómo no, alguien del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, a nadie se le ocurrió imitar aunque sea, porque ya que ellos no tienen idea, o no son tan creativos, pero bueno, que hubieran imitado a los ingleses, a los que él le hizo ese gol, o los dos goles, más las Malvinas, y sin embargo lo invitaron a Oxford, lo declararon visitante ilustre, lo dejaron delante de los chicos del auditorio formado por estudiantes, que le preguntaron de su vida, y no hubiera sido fantástico que lo invitaran a ir por las universidades argentinas, por los colegios secundarios y primarios, en un plan que elaborara la Secretaría de Educación, para que él también le contara a los chicos de su saga de vida, hubiera sido para ellos un factor motivante increíble, y para que le preguntaran de todo, para que en algún momento también le preguntaran: Diego, ¿y qué es la cocaína? ¿Y por qué llegaste a ella? ¿Y qué te hace? Y a ver, contanos. Hubiera sido maravilloso, y para él también, porque se hubiera sentido como él se quería sentir, de la mejor manera, porque hay un tiempo para cada cosa, y creo que Diego hubiera merecido un trato distinto, no pensar únicamente en Maradona, en lo que él generaba a través de la pasión, que era el fútbol, no, el otro, el Diego, el pelu de Fiorito, el hijo de Tota y de Chitoro, a ese tendría que haber ayudado, a ese, porque ese era el que realmente lo necesitaba, porque a Maradona lo habían hecho pedazos, y además Maradona no se iba a rendir, porque antes de rendirse iba a preferir morirse. ¿Cómo Maradona se iba a permitir algún tipo de debilidad? No, de ninguna manera, pero Diego sí, y a él tendrían que haber apuntado, no lo hicieron, y después ahora resulta que la culpa la tiene fulano, la tiene mengano. Mira, si hay culpas, está la justicia para resolver. Yo no puedo de ninguna manera poder ser crítico de aquellos que estuvieron con él, porque por otro lado, si estaban con él, era porque Diego quería que ellos estuvieran. ¿Y quién era yo para decirle, para elegirle? O sea, yo no, a veces tengo problemas en mis relaciones como para tratar de solucionar los problemas de los demás. ¿Te das cuenta? Yo creo que... Bueno, yo he sido un convencido del determinismo, ¿no?, por sobre las teorías del libre albedrío, y creo que a uno le va a pasar desde que nace, todo lo que nace está condenado a morir, de una manera, en un horario preciso, en un lugar y de una manera determinada, todo. Lo otro, eso de que podría haber, no, era eso y su destino, y ese fue como el de cada uno de nosotros, ¿no? Para mí, esa es mi opinión.
Claramente, el 25 de noviembre de 2020 se fue Maradona físicamente de Argentina, pero en esta separación, Fernando, que haces del Diego hacia el Maradona, como decís, desde Dorados o antes, ya se iba separando, y esa muerte, no física, pero sí entre el Diego que vos conociste y el Maradona del negocio, de las grandes, de los medios hegemónicos, de los grandes FIFA, AFA y demás. Sé que tenés miles de historias con Diego y es difícil recordar una, dos, tres, pero ¿cuáles son algunas cosas que te quedaron? Porque él tenía esas palabras, como vos decís, que te dejaban picando. ¿Qué una o dos cosas recordás en este momento de ese Diego de Fiorito que tanto nos llenó el corazón a todos nosotros, ¿no?
Sí, hay, es como decir, bueno, hay, perdón, tantos momentos, pero el día que lo visité en la clínica, el 25 de septiembre del 83, y nos permitieron entrar, no sé, dos minutos, y él estaba todo vestido con una bata blanca, y desprotegido, absolutamente vulnerable y vulnerado a menos de 24 horas de la brutal lesión, con esos ojitos que te miraban como, no sé, como pidiendo ayuda, como diciendo, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora el sueño ese que yo estaba persiguiendo, cómo? Y sí, me quedó para siempre ese gesto de desolación, y no lo olvidé nunca, nunca, nunca más, ¿no? Bueno, ahora mismo lo estoy recordando. Creo que fue un momento en que me hizo pensar y entender muchísimas cosas, o sea, acerca de la importancia que cada uno de nosotros puede tener en la vida de los demás cuando el otro te interesa. Pero desgraciadamente, en este sistema en que se desarrolla tanto y se proclama el individualismo, cada vez es más difícil, ¿no? Pero si no te interesa el otro, entonces, ¿qué sentido tiene la vida, ¿no?
Fernando Signorini, muchísimas gracias por este tiempo, por estas lágrimas, iba a decir, parafraseando, porque realmente, bueno, tu emoción es también la nuestra, y no queríamos dejar pasar esta fecha sin tener esta mirada, esta visión, este recuerdo de Diego Armando Maradona, así que gracias por compartirlo.
A ustedes, mucha suerte, hasta pronto.
Fernando Signorini, entonces, el histórico preparador físico de Diego Armando Maradona, bueno, en esta Navidad maradoniana que estamos compartiendo aquí.